Amigas y amigos de Terapia Chilensi, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Estamos todos bien, con el alma unida al cuerpo todavía, pero todavía no enteramente repuestos de la noticia de la semana pasada, que del IMASEC, que describió una suerte de frenazo, se puede hablar ya, y sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensi, aparte de Andrés Benítez, que me acompaña siempre en el programa de los días martes. Esta vez me complace darle la bienvenida al programa a Carlos Lavín. Carlos es uno de los anfitriones de Información Privilegiada. Y bueno, queremos darle vueltas a este asunto del IMASEC tan severo, del 0,8%. Hoy día escuché, ayer escuchaba a Evelyn Matthei, que decía ayer probablemente era menos 0,8%.
Oye, ¿por qué no aclaramos que el IMASEC es el índice de actividad mensual y que el 0,8 es la tasa más baja desde el tsunami terremoto 2010, de marzo del 2010? Ese fue el IMASEC que ella dejó. O sea, el anterior más bajo fue cuando ella se fue, la presidenta. Obviamente fue por causas más natural la caída de producto, pero ahora es la tasa más baja de los últimos 4 años. Y entonces se viene a confirmar la idea de que esta economía se está desacelerando más rápido de lo que se pensaba, porque ya sabíamos que venía cayendo.
Claro, ahí está el punto. Lo que pasa es que hay una palabra clave en lo que tú dijiste, que es lo que se pensaba, que nosotros en inversiones hablamos respecto a los eventos esperados. Y la verdad que el 0,8 del IMASEC estuvo por debajo de los más pesimistas.
Los más pesimistas creo que eran 1,6.
El doble
6.
De eso, exactamente. Los
6.
Más pesimistas eran 1,6, o sea, esto quebró toda la expectativa a la baja y ahí es cuando la situación se enreda. Pero a mí me gustaría ir más atrás. Yo creo que esto es una, como todas las cosas, es una serie de efectos dominó que han venido pasando y que ha llegado a que estemos en la que estamos. Que además fue advertido por muchos economistas y también, diría yo, por algunos políticos de oposición al gobierno actual. Lo primero que yo creo, y que es desde lo más atrás para hacer el cuento completo, en Chile, no solo en este gobierno, sino en el gobierno anterior, cuando Pablo Longueira era ministro de Economía, se ha instalado una visión de que todo lo que tiene que ver con lucro y éxito económico es algo necesariamente malo. Basta que salga la rentabilidad de los bancos con un ROE del 30% y ya empiezan a levantar la mano por Twitter, oye, pero oye, que esto es una inmoralidad. Vaya que a alguien le vaya extremadamente bien para que sea acusado de ladrón. Cualquier situación que tenga que ver con el hecho de ganar plata y la palabra lucro se ha germinado como algo malo y a mi juicio instalado antes de este gobierno. Ustedes recordarán, cito al ministro de Economía Pablo Longueira, cuando le dio con que el cuento de que había que perseguir a las empresas que hacían todo mal, y había una suerte de
claro, discurso, el tema del abuso.
Del abuso.
El abuso a los consumidores.
Que yo creo que se abusó el discurso del abuso y se instaló eso. Ese es el primer tema que yo creo que ha afectado. Por lo tanto, resulta que si yo instalo de que lucrar es malo, obviamente que de patada de costado los empresarios también se meten ahí adentro, porque una empresa que es lo que busca es maximizar sus beneficios. Obvio, si no, no habría empresa. ¿Y por qué si no, no habría empresa? Y acá hay un punto muy claro. Que los que han sido autores de este discurso olvidan una palabra clave, que es muy fácil que la olviden porque nunca han emprendido probablemente, que es el riesgo. El empresario, cuando hace un proyecto de determinadas maneras, lanza un producto intentando venderlo a los consumidores, tiene un riesgo de que las cosas no resulten de nuevo como se esperaba. Y cuando las cosas no resultan como se esperaba, el empresario pierde plata y a veces hay casos extremos donde pierde la casa, ¿cierto? Pierde la familia. Hay una serie de cosas. Entonces, y a este escenario hay que sumarle otra pata para terminar mi análisis, que viene una reforma tributaria que unánimemente por todos los economistas de distintos lados, más o menos razonables, estaba técnicamente mal hecha, tenía problemas serios de ser aplicable. Entonces, ¿qué pasa con el empresario? El empresario dice, bueno, el riesgo de mi negocio, ceteris paribus, todo lo más constante se mantiene igual, pero el riesgo regulatorio aquí aumenta el doble y además los flujos esperados a mí me los van a recortar respecto hasta antes que viniera a subir a los impuestos, hasta ahora cerca de un 55% que van a aumentar los impuestos. Vale decir, mi riesgo en el negocio continúa igual, suponiendo que no empeoran las condiciones, el riesgo regulatorio empeora y los flujos esperados son más malos. Y si a eso le ponemos un signo más, donde las autoridades ahora de turno han dicho, ¿sabe qué, señor? Yo no solo voy a hacer reforma tributaria, sino que voy a hacer reforma educacional, voy a hacer reforma a la AFP, voy a hacer reforma a la salud. Y todo esto además con un sesgo atrás donde el fondo es ahora lo que está administrado en manos privadas, yo lo voy a pasar a manos estatales. Si usted me dice que con toda la secuencia de hechos que yo le he narrado, esto no iba a afectar a la inversión, no estamos entendiendo nada. Finalmente, el asunto del escenario externo. El escenario externo está prácticamente igual. El precio del cobre, que es lo más relevante, está hoy día a nivel de 3.17, estuvo en 2.93, lo más bajo en este año. La situación externa en Estados Unidos está mejorando. La situación en Europa, hay una situación deflacionaria, pero ya hay una política, digamos, monetaria bastante agresiva. España ya ha empezado a ver la luz. Detrás tal vez vienen Italia y Francia. El único gran riesgo que sigue ahí es del tema de China, que hubo en algún momento unos temblores y que hay que estar atento, pero aún no ha pasado nada.
Oye, pero yo tengo algunas observaciones. Todos los países de América Latina están ajustando sus proyecciones de crecimiento a la baja. Es cierto que Chile más que otros, sí. Pero hay un escenario que pareciera ser no favorable para los países productores de materias primas, etcétera, más allá del precio del cobre. Por lo tanto, ¿hay algún factor externo que está complicando las cosas? Eso lo sabíamos durante el gobierno Piñera, no porque hablara Longueira, era que ya se estaba mirando. Por lo demás, los economistas para predecir son re malos. Y por lo tanto, a mí me parece que echarle la culpa a lo que sucede en Chile nada más es como extremo, me parece eso. Segundo, el discurso Longueira puede ser antiempresario. Hoy día en el Economist salía que los empresarios americanos se quejan de que Obama siempre los desprestigia, los tira para abajo y la economía americana se está recuperando. O sea, yo creo que es cierto que hay ruidos internos, ¿no es cierto? Pero me parece raro echarle la culpa a que se hable contra el lucro. Y la gente entiende que se está hablando de los abusos en general, sobre todo del ministro Longueira, y que hay. O sea, que hay hartos abusos en este país. Entonces, y creo que eso fue bueno por lo demás. Entonces, no sé si está...
No te cuadra.
No me cuadra totalmente. O sea, yo creo que tú tienes razón. Lo que sí me cuadra es la reforma tributaria. Lo otro es debatible, simplemente. Eso es lo que digo yo. Es poco medible. Ahora, una reforma tributaria, por esencia, afecta la inversión y el crecimiento. O sea, nadie puede creer que pase la
cosa. Y crea, en principio, un clima de incertidumbre.
Ahora, la pregunta es... La pregunta es, porque la reforma tributaria, dicen, la estamos haciendo para que no haya inestabilidad al futuro, la desigualdad, pero yo creo que la ecuación reforma tributaria y crecimiento son enemigas. En general pasa eso, ¿te fijas? Y además uno se pregunta, ¿qué va a pasar si en este gobierno, en un año más, comienza a crecer la economía? Porque es lo más probable que este país vuelva a crecer.
Esto, bueno, es que a ver, todo lo que baja algún día va a subir.
Es todo lo que queremos eso.
Pero por eso te digo, pero estarían las mismas condiciones, las mismas cosas, ¿te fijas? Entonces, lo que yo sí creo es lo siguiente: la economía se ha convertido en un dolor de cabeza para este gobierno. Hoy día alguien me decía, este es un gobierno de derechos. Tú sabes que el derecho a trabajar es un derecho universal también. O sea, hay que si le gusta tanto los derechos a la gente, derecho a educación, derecho a salud, el derecho al trabajo, uno de los principales derechos sociales implementados. Estamos perdiendo trabajo, empleo, a las cifras de la construcción son muy malas. O sea, si uno mira el escenario, es muy malo hoy día. Y eso va a hacer que este gobierno, quiera o no quiera, a mi juicio va a tener que cambiar un poco su estrategia de reforma o de impulso o de palabras a lo mejor. O sea, lo que se ha instalado un mal escenario para ello.
Yo creo que tu análisis, yo no estoy de acuerdo con el por qué. Porque claro, si uno lo mira, oye, yo creo que el discurso antilucro no tuvo nada que... Lo que pasa es que las cosas, esto es como los accidentes de aviación. Olvidé hacer una cosita, más otra, son una cadena de eventos críticos. En la medida que tú instalas, como se instaló acá, el tema del lucro, el ataque constante a la iniciativa privada, no cuesta nada que después venga una Cámara de Diputados y se dé absolutamente el lujo de no leer el articulado de la reforma tributaria y que pasara en un lapso, si no me equivoco, de 2 a 4 semanas, no recuerdo bien para no ser inexacto. Todo pasa colado, porque obviamente que era gratis, además tenían los votos. Entonces, obviamente que eso apunta. Y lo otro, En el tema de las condiciones internacionales, es cierto que para los mercados emergentes están más desfavorables las condiciones, y eso se ha representado en la depreciación de las monedas. De hecho, sea peso, de paso, el peso de las emergentes en Latinoamérica es la que más se ha depreciado. Pero los números que tenemos nosotros hoy día, en términos históricos, tú mismo lo habías dicho, son lejos los más malos de Latinoamérica. O sea, es evidente que hay una parte de que el escenario internacional está malo para los productores de commodities, entre los cuales se encuentra Chile. Eso es correcto, es evidente que pesa algo en la ecuación. Pero a todas luces hoy día, todo el freno de la inversión externa se explica mucho más por el tema de las cantidades de reformas al unísono y la cantidad de improvisación en distintas áreas que son claves para la economía. Yo estoy de acuerdo contigo, no existen los absolutos, aquí esto es lo único que ha sucedido. Evidente que eso ha afectado, pero yo creo que es mucho más lo otro, y eso se puede hacer fácilmente haciendo las comparaciones con nuestros pares, tanto bursátilmente como en números de crecimiento. De
la economía. A mí me llama la atención, oye, que hasta hace dos meses atrás, tres meses atrás, cuando se hablaba de reforma tributaria, se decía que los efectos de la reforma tributaria los íbamos a ver en cuatro, en cinco años más. Y resultó que esa es una gran mentira.
Son los efectos positivos.
Eso no se sostiene, digamos. Los efectos de la reforma tributaria los estamos viendo ya.
Exacto.
Y entre otras cosas los estamos viendo en este IMASEC, que describe una contracción importante de la economía chilena.
Exacto.
A mí me impresiona así otra cosa. Ayer el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a propósito de que mandaron las indicaciones del acuerdo tributario, que hoy día aparentemente la mitad de Chile está tratando de entenderla, aumentó la recaudación un poco, 100 millones, y salió diciendo ahora son 8.300 millones. Después tuvo que bajarlas porque un senador alegó por el impuesto al pisco, y tuvo que bajar el impuesto al pisco. Así pasan las cosas en Chile, te fijas, un tipo alega por el impuesto al pisco, algo va a pasar después con otras indicaciones, pero lo que no cuadra en este análisis de Arena es que con menos crecimiento va a recaudar la mitad este tipo. Es decir,
¿cómo va a recaudar? Él espera recaudar lo mismo.
No, pero es que, espérate, si mucha de su recaudación tiene que ver con impuestos a utilidades, a ingresos futuros, y si esas utilidades no existen, si los ingresos son menores, esta reforma va a recaudar menos. O sea, al final, la recaudación total, porque lo que hace él es setirispario, y si todo estuviera igual,
obvio,
y yo le agrego más impuestos a la misma base, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 8.300 millones más. Pero como la base se le está cayendo a la vista de él, pero si él ya sabe que se cayó la base, ¿te fijas?
Lo que pasa es que el gobierno, a mi juicio, o las autoridades, olvidaron un principio básico en la economía, que es el famoso principio de elasticidad, ¿cierto? La elasticidad, por ejemplo, de la demanda, claro, ante los precios, ¿cuánto va tan sensible el consumidor a los precios? Siempre el ejemplo típico en economía es que el consumidor de insulina es totalmente inelástico el precio de la insulina, porque si no se la pone, se muere. Entonces, en teoría, uno podría cobrarle cualquier cosa, tipo, ahí verá cómo paga, ¿cierto?
Héctor es inelástico al cine, a los libros y a los gatos.
Claro, por ejemplo.
¿No es cierto? Más o menos, por ahí. Pero sube el precio de alimento de los gatos y Panda sigue con él.
Claro, no.
Entonces,
no,
¿qué
no
pasa?
Lo nota.
Que pensar, y esto yo me acuerdo cuando el ministro Arena, aquí con la periodista, con la directora de nuestra radio, con Stivicic, él insistió en reiteradas oportunidades de que aquí no se iba a afectar el crecimiento, que aquí no pasaba nada. Eso era no entender nada de nada, porque los agentes económicos sí son sensibles a este tipo de cosas. Entonces, no se pueden llegar y hacer este tipo de reformas cuatro paredes, pues lanzarla porque tengo los votos. Porque es obvio que al corto plazo las cosas se van a hacer sentir. Y no es casualidad, para nombrar las estimaciones del Banco Central como han venido cayendo, que ya en marzo era de 3 a 4% la estimación, ya el Banco Central la bajó a 2,5, 3,5%, y hoy día los economistas más sensatos están hablando de 2%. Y perdón, y quería colarte una frase, una cifra. Los números, como digo yo, tienden a desmitificar la conversación. Respecto al tema de cuánto afecta el panorama internacional, la actividad de Chile con los socios internacionales va a crecer en promedio 3,7%. Esto es solo dos décimas más bajo de lo que se había previsto en marzo. Y eso no se condice con las estimaciones a la baja que acabo de nombrar en el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la explicación es más interna.
Hay otro factor, dicen, yo no tengo idea, yo no soy experto en estas materias, dicen que se agotó el ciclo de inversiones en la minería, que fue un ciclo encatillado, movilizado básicamente por el precio de los commodities. En determinado momento se hicieron en los últimos años muchísimas inversiones en ese sector, y esas inversiones ya se hicieron, por lo tanto la tasa de inversión por ese lado, digamos, no va a tener mucho sustento.
Yo creo que ese punto es bien correcto, pero hay dos puntos que se nos escapan, que también son, a mi juicio, responsabilidades no de las autoridades actuales, yo creo que también de las anteriores. Y más de las anteriores, porque corrieron más tiempo con este problema. Uno, que en el tema de la minería, los costos energéticos ya es un asunto crítico. A nadie latinoamericano somos los que más estamos pagando, aquí claro, no se ha hecho nada. Claro. Aquí lo único que se hizo fue cerrar barrancones por teléfono, recordarán ustedes, ahora se cerró Hidroaixeno, por lo menos quedó en el supercongelador. Entiendo que esa cuestión en el corto plazo no va, no sé a dónde va.
Lo que no hace el gobierno lo ha hecho el Poder Judicial.
Exactamente. Y en segundo término, yo he hablado con gente que está haciendo inversiones en minería, concretamente en el ámbito del hierro y de otros productos, y el tema de medioambiental es pasado totalmente para el otro lado. O sea, de repente, oye, hay que los cactus de especies, no sé cuántos, están y listo, y se paró el proyecto. Entonces hay un tema regulatorio también que ha tenido que ver, yo creo, con la tranca de eso. Sin perjuicio, que coincido contigo, de que el ciclo de los supercommodities, hay también un consenso que está llegando a eso.
Oye, en un sector donde efectivamente sí que podemos hablar ya de recesión, es la construcción, ¿eh? Sí, bueno. En la construcción ahí, que yo creo que la construcción, no soy economista, pero la construcción debe explicar, yo creo, alrededor del 40-50% de la tasa de inversión en Chile.
No. Yo creo mucho que empleo, pero no inversión.
No, yo creo que inversión.
No tengo el dato.
En fierro. Pues,
no arriesguemos esas cifras, Héctor. Capaz que sea el 10.
Capaz que sea el 10, claro.
Una cosa así, vamos a quedar inculto acá, pero...
No me arriesgo.
Oye,
no.
Yo quería agregar un tema...
Si ustedes piensan en el 10, o sea, vayan de nuevo a la universidad.
Sí, no haría falta. Yo vengo de allá, imagínate. Oye, no, yo quería agregar que... en este clima interno, hablar del clima. Yo creo que una cosa es hacer reforma y otra es la forma. Y lo que yo siento
reformas.
Que se... Reformas y formas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo siento es que se ha enredado mucho por el debate, porque los proyectos en general son medio malos, ¿no es cierto? Porque el año 90 acá se hizo una reforma tributaria muy importante, pero muy consensuada. Consensuada tanto los ingresos como los gastos. ¿No? Se sabía por qué estábamos haciendo una reforma y para qué. Yo creo que eso le dio un impulso a la economía. De hecho, luego de eso vino un ciclo bueno, probablemente muchas cosas, pero la economía tuvo un crecimiento que todavía, el crecimiento promedio del gobierno de Elwin no ha podido ser igualado todavía, y ahí influyen muchas cosas. Pero fue para que veas tú que uno puede hacer una reforma y salir adelante. Entonces creo que aquí se ha enredado mucho, como tú dices también, por estas cosas del lucro, los abusos, pero el clima de confrontación es siempre malo para la
inversión. Oye, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo va a salir el gobierno de este atolladero? ¿Ustedes ven al gobierno encabezando un plan de reactivador? Porque eso es lo que se necesita en este momento.
Bueno,
un plan
ya sabemos.
Que genere más confianza. O sea, no basta, yo creo, con haber llegado a un acuerdo en materia de reforma tributaria y haber traducido indicaciones el protocolo que se firmó. Yo creo que tiene que ir más allá. Si bien eso despeja una parte de la incertidumbre, yo creo que las incertidumbres en este país, en el Chile de hoy, continúan.
Bueno, pero ya sabemos cómo salió la vez pasada Bachelet. ¿Cuánto fueron?
Es que no se explica de otra manera, porque la verdad que este país es bien curioso al final del día, porque hay una pieza del puzzle que a uno le falta, porque usted comprenderá que bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el anterior, ¿cierto? Por crecimiento se quedó atrás, partió inaugurando un sistema de transporte que yo veía la otra vez en la televisión. Yo no soy usuario de ese sistema de transporte, pero lo que veo en la tele, lo que veo, los testimonios de la gente que lo ocupa, es del terror. Sin embargo, vuelve a salir. La única explicación son los famosos bonos, porque si no hay otra. Al revés.
No, sí, hay otra.
Y el carisma, estoy de acuerdo.
La política también es emoción.
Sí, sin duda.
Pero tema sobre el cual
yo no tengo ninguna
idea. No tiene idea.
No, bueno, pero ayuda a la emoción con plata.
Ah, claro.
Sin duda. No, hay gente que
uno llora. Ahí llora.
Que le saltan las lágrimas el día que pagan, digamos.
No, pero son paradojas muy extrañas, porque durante el gobierno de Piñera, pues Piñera, claro, no tenía nada de carisma. De hecho, si usted ha estado alguna vez en persona con él, era una persona bastante poco simpática. Por la televisión era casi agotadora.
A nosotros nos cae súper bien.
Pero los números, la verdad, yo lo apoyaba, porque el tipo generaba una confianza, bueno, de que las cosas estaban haciendo relativamente...
Ya, pero tú me estás diciendo con todo esto que no crees que el gobierno sea capaz.
Yo te digo,
sea capaz de emprender una,
yo te puedo decir lo que
un programa reactivador.
Si van a intentarlo, y ya han dicho, ponte, ellos meten en el programa reactivador la capitalización de Codelco, algo del Banco del Estado. Yo creo que va a ser un programa estatal. Esa es la gran diferencia. Van a meter
pero hasta el momento no pasa mucho en obras públicas, ponte tú, que es una cosa donde...
Ahí estamos súper estancados.
Bueno, pero yo siento, o sea, si yo me imaginara algo, acá va a haber un presupuesto bastante pasivo en gasto público para paliar la caída del sector privado. ¿Ya? Ahora, eso no es raro, porque el gasto público muchas veces es contracíclico. Lo que es malo es que paralelamente se está... como acogotando el sector privado, te fijas, porque tú puedes entrar como sector público a acompañar el crecimiento y después sales. Es lo típico programa contracíclico. Si el sector privado no despierta, te quedas con el sector estatal para siempre ahí. Ahora, estos son programas que hay que financiarlos de alguna manera, porque si no...
Yo tengo más confianza que ustedes dos, parece, digamos, yo creo que el gobierno va a tener que tomar cantidad de la razón.
¿Pero qué harías tú?
Ah, no tengo idea, yo no soy economista, no soy...
pero tú tienes que devolver... A ver, básicamente...
Pero yo creo que tienes que crear programas especiales para... pymes, para generar empleo...
Pero, por ejemplo...
Para reponer empleo, qué sé yo...
Héctor... Si uno de los problemas más graves que tenemos es la brutal caída de la inversión, ¿qué tendrías que hacer tú? Programas para incentivar la inversión.
Exacto.
Eso no lo van a hacer, pues si están haciendo justo lo contrario ahora.
Justo lo contrario.
Entonces tú tendrías que retrotraer la reforma tributaria. Pues la reforma tributaria no solamente es un alza de impuestos, que podría ser, ¿no es cierto? Se afecta a la rentabilidad. Mira, hay muchas trabas más para la inversión.
Que si es así, estamos hasta las masas.
Es que ¿sabes lo que pasa, Héctor? Que el problema es que, justamente como lo dice la palabra reformas, estas son reformas estructurales. Una vez que se selle la reforma tributaria, esa cuestión quedó ahí, hasta que, no sé, cambie la composición del
Senado,
que
cambie, hasta que
explote la olla. La educación gratis para todo el mundo y todo esto gratis, vamos con gratis, porque hay que pagar. Pero yo no quiero ni saber cuándo la tuerca atornilla al rey. Porque de repente la economía cíclica en el mundo, cuando, no sé, nos pase algo con el precio del cobre, quién sabe, y cuando estos gastos permanentes no tengan esos ingresos permanentes.
Ya, o sea, Carlos, ¿tú me quieres decir que vamos en camino a la economía argentina? ¿Vamos en camino a Venezuela?
No, pero yo estructuralmente es lo que nosotros en finanzas llamamos estoy corto en Chile. Hace rato, y lo he dicho en todos los tonos en mi programa de la mañana. No puedo estar positivo porque veo cosas hechas a la rápida. Lo que hablábamos en el programa anterior que estuve con usted, que yo todavía no logro entender y nadie me va a convencer, que aquí se pida primero la plata antes de tener el proyecto. Si esto es insólito,
Carlos,
estamos a punto de cerrar una reforma tributaria que recaude 8,000 millones de dólares en los bolsillos de todos, porque esto es que es gratis, es momento lena, todos vamos a terminar pagando de una u otra manera y todavía no se sabe. Mira, están todos peleados con el tema de la reforma,
Carlos, tributaria. ¿Tú crees que la mayoría de la gente está corta en Chile? Así hablándolo de afuera.
Yo no tengo el dato para la mayoría de la gente.
Pero tu olfato. Tú dices, yo estoy corto en Chile, está bien. Pero tu olfato es que la gente está apostando poco a Chile.
Yo creo que sí. Te voy a dar el indicador mensual de confianza empresarial porque me gusta dar las cosas con datos. Efectivamente, esto ha tenido un catastrófico descenso. Eso sí te lo puedo decir, que es el área donde yo me muevo y es lo que está avalado por el Banco Central. Te acabo de dar las estimaciones de crecimiento del Banco Central, son todas a la baja, y la encuesta de expectativa económica de 3,7 en marzo bajó a 3%, o sea, todo va para abajo. Entonces negar eso es como, oye, no quiero
yo
ver.
Te preguntaba si sabía, porque yo tengo una solución. Yo todavía creo en que la gente es razonable y confiamos que a este país le vaya bien, ¿no? Entonces, yo me imagino que si la situación comienza a deteriorarse mucho más, el gobierno va a cambiar de actitud y de agenda.
Yo creo que si comienza a deteriorarse mucho más, habría que cambiarle el nombre al programa de información privilegiada. Habría que ponerle planificación centralizada.
Bueno, ustedes ven, hablando con el tema que se ha instalado esto de estos organismos centrales que dan reglas, lo que está pasando con la radio. Que les quieren imponer que el 20% de la música durante el día sea nacional.
Nosotros apoyamos eso, ¿no?
Bueno,
nos encanta.
No, yo creo que usted no lo apoya. Y no, además, si no, yo no sé lo que les pasaría. Pero
¿tú crees que en esta radio se tomaría
una
revancha?
Pero es que te quiero hacer una comparación de lo primitiva que son todas estas reglas. La gente que impuso estas reglas no sabe que hoy día la música se escucha además en otros lados. Sí. Ya no va a estar en la radio a pescar Spotify, va a poner... Obvio. George Michael, enter, chao, y se acabó el cuento del 20%. O sea,
Y ustedes nunca han empezado su programa de radio con música nacional, deberían hacerlo.
Sí, lo hemos hecho.
1% al menos.
Muy bajo, muy bajo. Muy bueno, bajo, pero es que es una cosa oferta y demanda.
Tienen también a profesor de George Michael, tienen como esa onda ochentera, rockera.
No, ahí no me meta a mí en el mismo saco, ¿eh? Porque ahí tenemos, son distintos los que ponen la música. Todas esas más ochenteras son mis socios, tienen algunos años más que yo. Yo soy un poco más de encima.
Con un poquito Violeta Parra, alguna cosa así, a propósito de Nicanor Parra. Oye, bueno, lo otro que uno se pregunta en este contexto, porque son las otras reformas, ¿eh? Porque la reforma educacional también requiere muchos recursos. Ahora sabemos que el binominal tampoco es gratis.
Yo creo que más que recursos requiere inteligencia. Oye.
No, pero como está planteada, sí, hay recursos, hay la gratuidad, sí, cuesta mucha plata, comprar los fierros cuesta plata. Es decir, acá...
Es que la reforma se la hace por ahí, claro.
Entonces,
cuesta mucho dinero.
No solamente se te empieza a caer la economía, se te empieza a caer la recaudación tributaria, se te empiezan a caer. Esto es un efecto dominó.
Bueno, es que eso es lo que va a terminar sucediendo si todo se enreda, porque lo que no has pensado, el problema de no creer en la insensibilidad de los efectos económicos, que es lo que hemos explicado, que era más o menos la elasticidad, ¿cierto? Es que al final eso es una trampa mortal, porque si esto empieza a bajar, el Estado no va a recaudar la plata que necesita. Entonces hay que ser muy hábil en dónde está el hilo fino para manejar la cuerda.
Ya, creo que hay que quitarle el micrófono a Carlos porque nos está bajando mucho, sí, el ánimo.
Yo llegué contento, fíjate. Ahora me voy, pero un poco del mío.
Bueno, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. La rutina no está hecha para todos, no para quienes manejan una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Conócela en la red de concesionarios Ford. Y aumente la competitividad de su empresa con leasing de Banco Vice y su oferta integral. Usted encárguese de su negocio, nosotros de su financiamiento. Listen, Vice, simple para usted. Y no se vaya a nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Lavín en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Andrés Benítez. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.